La predicación del día de hoy, y como bien nuestro hermano Juan nos ha dicho, vamos a seguir continuando la serie de cómo vivir en el reino de Dios, qué es el reino de Dios, y desde un principio hemos explicado esta parte con mucho detenimiento, porque muchas veces podemos hablar del reino de Dios, podemos escuchar la palabra reino de Dios y muchas veces no tenemos en claro qué significa el reino de Dios. Y de una manera simple hemos dicho que el reino de Dios es el gobierno de Dios, es donde Dios reina perfectamente. Este mundo ha caído y ahora el texto bíblico dice que existe el reino humano y el reino de las tinieblas, pero el reino de los cielos, el gobierno de Dios perfecto, ahora Dios se lo ha concedido a la iglesia. Es el reino de Dios donde la iglesia ahora está practicando, está viviendo. Es por eso que Cristo dice que cuando oremos debemos orar diciendo, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Hemos explicado el reino de Dios de una manera muy simple y hemos dicho que si hablamos de un reino, estamos hablando de un rey, porque no puede haber reino sin rey. Y hemos visto que este rey es ¿quién? Es Cristo. Y hemos visto que el reino se constituye de muchos súbditos. ¿Quiénes son los súbditos? Los creyentes. Y hemos visto que cada reino tiene dominio, tiene preceptos, tiene leyes. Y estas leyes es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo el creyente vive el reino de Dios? Y es practicando las leyes ¿de qué? Del reino. Entonces, a pesar de que el reino de Dios no está aquí literalmente, a pesar de que todavía no caminamos en las calles de oro, a pesar de que todavía no estamos en la Nueva Jerusalén, el creyente debe de vivir practicando la palabra como si ya caminase allá. Porque las leyes ya se han sido puestas. Los creyentes ya están dentro del reino de Dios y hemos visto cómo el creyente entra al reino de Dios. Arrepentíos y creer en qué? En el Evangelio. De la manera que una persona entra dentro del reino de Dios es cuando esa persona se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo. Cuando una persona hace eso, está dentro del reino ¿de quién? De Dios. Y ahora, ¿quién es su rey? Cristo. ¿Qué palabra tiene que obedecer entonces? La palabra de Dios. Y es por eso que el versículo 33, como dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Hemos visto cómo debemos de vivir el reino de Dios en el trabajo, no siendo respondones, obedeciendo a nuestros ¿qué? Patrones, no defraudando a nadie, sino que el cristiano debe de adornar las doctrinas del Señor Jesucristo. La intención del cristiano que tiene un trabajo es glorificar al Señor dentro de su trabajo, adornar las doctrinas de Cristo para que el patrón y los empleados vean a Cristo en él y él los pueda alcanzar por medio de ese testimonio, por medio de la predicación de la palabra. Hemos visto cómo debemos de vivir el reino como esposos y esposas. Y es vivir Efesios capítulo 5, versículo del 25 en adelante, que los maridos deben de amar a sus esposas como Cristo amó a quién. Y las mujeres deben sujetarse a sus esposos, así como la iglesia se sujeta a quién. A Cristo. Esa es la manera que dentro del matrimonio se vive el reino de quién. De Dios. Hemos visto cómo debemos de vivir el reino de Dios como ciudadanos y debemos de sujetarnos a las autoridades superiores. No debemos de criticar a nuestro presidente, sino que primero de Timoteo 2 dice que debemos de orar por ellos. La palabra de Dios no nos manda a insultar a las autoridades superiores, sino a obedecerlas en aquello que es justo y en aquello que es Santo. Pero hoy vamos a estar mirando cómo vivir el reino de Dios como hijos. Cómo vivir el reino de Dios como hijos. Abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3, por favor. Efesios 6, versículo 1 al 3. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice la palabra de Dios y lo vamos a leer todos juntos. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así la palabra del Señor, todos juntos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vamos a volver a repetir el versículo 1, enfáticamente, versículo 1. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahora vayamos a Colosenses capítulo 3 y versículo 20, por favor. Colosenses capítulo 3 y versículo 20. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice así. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Dos cosas muy importantes. El obedecer en el Señor a nuestros padres es algo justo delante de ¿quién? De Dios. Y el obedecer a vuestros padres en todo, esto es lo que le agrada al Señor. Y este mensaje no es para los niños ni los adolescentes. Este mensaje es para todos aquellos que somos hijos. Este mensaje no es para un adolescente, es para todos nosotros. Voy a tardarme unos 20 minutos en explicar el primer versículo y los después 15 minutos me voy a tardar en explicar lo demás. Y me gustaría que el día de hoy le entregásemos nuestra mente al Señor para poder entender esto. Entonces, ¿el reino de Dios con toda su gloria y esplendor está aquí el día de hoy? La respuesta es no. Porque todavía no tenemos nuestros cuerpos glorificados, porque todavía no vivimos en la nueva Jerusalén. Pero el reino de Dios está en nosotros. ¿Porque nos hemos arrepentido y creído en Jesucristo? La respuesta es sí. Cristo dice que the kingdom of God is among you. Es sobre ustedes o en ustedes. Porque el primer paso para entrar dentro del reino de Dios es aceptar a Jesucristo, que es el rey del ¿qué? Del reino. Entonces, ya vivimos en el reino de Dios, pero todavía no estamos reinando ¿con quién? Con Cristo. Hoy estamos practicando el reino de Dios, estamos viviendo el reino de Dios, pero no estamos reinando en el reino de Dios. Ahorita estamos buscando el reino de Dios, estamos persiguiendo el reino de Dios, pero algún día Cristo va a regresar y entonces reinaremos ¿con quién? Con Cristo. Y cuando Cristo venga, nuestros cuerpos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y tendremos un cuerpo semejante al cuerpo resucitado del Señor Jesús. Pero mientras Cristo viene, mientras Cristo todavía no está aquí literalmente, corporalmente con nosotros, el texto bíblico dice que debemos de perseguir, debemos de ambicionar, debemos de buscar el reino ¿de quién? De Dios. Y el reino de Dios es primeramente estar sometidos a la voluntad ¿de quién? Del Padre. A estar sometidos a la voluntad de Cristo. Nosotros somos los súbditos que hemos creído en Él. Entonces, nosotros como verdaderos discípulos de Cristo, debemos de someter nuestra voluntad al señorío de Cristo. Eso es lo que significa llamar a Jesucristo como Señor. Que Él tiene autoridad, que Él tiene poder, y yo como su siervo me someto a esa ¿qué? voluntad. Hemos visto cómo los padres deben de glorificar y buscar el reino de Dios en sus vidas. Hemos visto cómo las esposas, cómo los esposos, como ciudadanos y como trabajadores, pero hoy vamos a verlo como hijos. Y el texto dice que obedecer en el Señor a nuestros padres es lo justo delante de los ojos de Dios, ¿sí o no? Sí. Y en Colosenses 3 dice que cuando el hijo obedece a sus padres en todo, esto es agradable ¿a quién? Al Señor. Esto de obedecer no es algo opcional para los hijos. O sea, este mandamiento no es opcional para el creyente. Este mandamiento no es algo opcional para el hijo. Tampoco es arbitrario. El hijo no está mandado a obedecer a sus padres cuando le conviene o cuando no le conviene, o cuando quiere algo del padre o cuando necesita algo del padre. Este mandamiento no es opcional ni es arbitrario de parte de los hijos, sino que es un mandamiento proveniente de parte de Dios. Honra a tu padre y a tu qué. No es una opción. No es algo arbitrario, no es cuando nos conviene, no es cuando queremos algo, no es cuando necesitamos algo. Es un mandamiento directo de parte de Dios. Y después el versículo 2 de Efesios 6 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y después en Colosenses 3:20 dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Luego veámoslo de la manera antitética. Si no obedecemos a nuestros padres en todo, en el Señor, a nuestros padres, esto no es agradable a quién. Hay una forma en la cual los hijos practican esa sumisión voluntaria en la cual el Señor Jesucristo se agrada. ¿Cómo se agrada Cristo o el Señor Todopoderoso de los hijos? Cuando estos hijos someten su voluntad a sus qué. A sus padres, esto es lo que agrada a quién. El antitético sería, si yo no obedezco a mis padres, si no honro a mis padres, si no someto mi voluntad a mis padres, esto no agrada a quién. A Dios. La palabra de Dios nos muestra que el obedecer a nuestros padres es la voluntad justa. Por favor, vayamos a Efesios 6:1. Eso es importante y por eso dije que me voy a gastar 20 minutos. Porque esto no solamente tiene que ver con los hijos, sino que tiene que ver con la autoridad suprema a la cual nosotros obedecemos, the ultimate authority of our lives. ¿Cómo dice Efesios capítulo 6 y versículo 1? Volvemos a decirlo. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pongamos atención. La palabra de Dios nos muestra que el obedecer a nuestros padres es la voluntad justa que un hijo debe de cumplir. Esto es lo correcto delante de Dios. Por eso dice, porque esto es justo. This is righteous before Him. Muchas veces la Escritura nos explica el por qué Dios demanda ciertas cosas. Solamente escuchen esta parte. En Mateo 6:24, el Señor Jesucristo dice así, ninguno puede servir a dos señores, y Cristo podía terminar ahí, punto. ¿Quién lo dijo? Cristo. ¿Eso es suficiente? Sí, porque ¿quién tiene toda la autoridad? Cristo. Si Cristo dice, ninguno puede servir a dos señores, punto. ¿Eso sería suficiente? Sí, pero Él amplía el por qué no, y te da la explicación del por qué no. Si tú le preguntas al Señor Jesucristo, ¿por qué no puedo servir a dos señores? ¿Por qué no puedo ser esclavo de dos amos? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. Por eso no podéis servir a Dios y a las qué. Entonces el creyente dice, ah, ya sé por qué no puedo tener dos maestros. Ya sé por qué no puedo tener dos amos. Ya sé por qué no puedo ser esclavo de dos amos. Porque al someterme a uno voy a tener que abandonar al otro. Porque al amar más a uno, indirectamente voy a menospreciar ¿a qué? Al otro. Entonces yo no puedo servir a Dios a la misma vez y a la misma vez que servir a las riquezas. Los dos amos son amos distintos. Uno es el Dios verdadero y otro es un ídolo. Uno me demanda lo contrario del otro. Y entonces Cristo nos explica el por qué no podemos tener dos que. ¿Lo entendimos? Pero en Efesios capítulo 6, versículo 1, ¿cómo dice? Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es, y ya. No te dice más por qué. Solamente dice que el hijo o los hijos deben de obedecer a los padres, porque esto es qué, y ya. ¿Para quién es justo esto? Para Dios. Y eso es que suficiente. Quiero que ustedes el día de hoy podamos juntos examinar por qué Pablo termina este punto tan tajantemente, tan crudamente: obedézcanos porque esto es que. Pero es que esto es lo que los hijos menos quieren que escuchar. Cuando los padres les dicen, haz esto y hazlo, lo primero que sale de las bocas de los hijos es que, ¿por qué? No, o sea, tengo que escuchar un argumento que satisfaga el por qué debo de ser tal cosa. Tengo que escuchar el por qué. ¿Por qué mi padre me está diciendo esto? Tengo que escuchar si me conviene que haga esto o haga el otro, pero Pablo no dice eso. Pablo dice, obedézcanlos porque esto es que. Entonces, si tu padre te está mandando a hacer algo en el Señor, y tu padre o tu madre te manda a hacer tal cosa, cuando tú lo obedeces, decir nada, sino sometiendo tu voluntad a ellos, en ese momento, esto es lo justo delante de quién. ¿Tenemos que argumentar? ¿Tenemos que mirar si nos conviene? ¿Tenemos que mirar si tenemos tiempo? ¿Tenemos que mirar si esto está de acuerdo a nuestros deseos o esto va a resultar en un beneficio para nosotros? La respuesta es no. ¿Por qué entonces tengo que obedecer a mis padres? Porque esto es que justo. ¿Y quién lo dice? Dios. ¿Ves aquí la intención del apóstol Pablo? ¿Ves aquí la intención del Espíritu Santo? Muchas veces como hijos, al tener un corazón rebelde, al escuchar un mandamiento que mi padre me está diciendo que haga, que va en contra de mi naturaleza carnal, mi primera reacción es decir no. Mi primera reacción es no querer hacerlo. Mi primera reacción es querer tener una excusa, una justificación para no hacer esto o para la cual hacer aquello. Pero Pablo está diciendo, eso no es lo que debes estar pensando. Esto es lo que debes de hacer todo el tiempo, que tus padres te manden a hacer algo que es en el Señor. Cuando lo haces, esto es justo. ¿Cuál es la primera autoridad que los hijos deben de obedecer entonces? Escuchen, y esto nos va a ayudar mucho a nosotros como padres también. Muchas veces me meto con la psicología mucho, porque indirectamente muchas veces practicamos tales cosas sin ponernos a pensar. O muchas veces podemos, a pesar de que no conozcamos psicología, nosotros como padres podemos tener ideas equivocadas en cómo no hacer que mi hijo obedezca la palabra del Señor, obedezca mi autoridad, sino cómo manipular la voluntad de mi hijo. Pon atención. Si yo le digo a mi hijo, si tú haces esto, te voy a dar esto, él no está obedeciéndote en el qué, en el Señor. Porque él está haciendo algo por la recompensa que le vas a dar qué. ¿Y qué tal cuando no haya recompensa? Muchas veces podemos enseñarle a nuestros hijos que nos obedezcan para imponerles miedo. Si haces esto, esto malo, el coco va a venir y te va a quedar. Y te va a comer. O una persona que está deficiente en la calle, un homeless, le podemos meter miedo al niño y podemos decirle, si no te portas bien, cuando pase este señor te va a llevar. El pobre señor ni siquiera sabe de tu familia y ni sabe cómo tu hijo se está portando, pero el hijo ahora le tiene miedo a tal homeless o a tal persona. ¿Por qué? Porque no estás enseñando a temer a Dios, sino a temerle a alguien más. O muchas veces podemos manipular la voluntad del hijo. Por ejemplo, si hablamos de la autoridad implícita, ¿cuándo te vas a bañar? ¿No le has dicho, ve a bañarte? ¿Le has dicho qué? ¿Cuándo? El hijo piensa que tiene opción de pensar, ¿me baño temprano o en qué? Pero indirectamente ya le has dicho que sé qué. Y eso temporalmente funciona. Pero escucha, padre y madre, tú no estás enseñándole a que tu hijo se someta a ti. En ese momento estás manipulando su qué, su voluntad. O vamos a usar la psicología inversa. Te voy a decir lo contrario para que hagas lo que yo qué. El hijo no está viendo tu autoridad. El hijo no está teniendo temor de Dios. El hijo está creciendo con un carácter manipulado por su madre o por su qué, por su padre. Él nunca ha querido someterse a ti. Todo el tiempo has manipulado la voluntad y los deseos de tu qué. Y eso no lo hace Dios. Eso lo hace otra persona. ¿Cómo se llama? El diablo. El punto es que el hijo lo que menos quiere es someterse a la voluntad justa de ¿quién? De Dios. El punto es que el hijo lo que menos quiere es que tenga una autoridad sobre su cabeza. Y lo primero que el padre le debe enseñar es que si existe tal autoridad, si existe tal mandamiento, si existe un estándar por el cual debemos de regirnos, y esto es justo delante de Dios, que los hijos obedezcan a sus qué. Cuando el hijo obedece a su padre y le enseña de una manera bíblica, el hijo está diciendo, yo estoy obedeciendo a mi padre, no porque me meten miedo, no porque me van a comprar un juguete más adelante, no porque está manipulando mis emociones, mis pensamientos, o porque me están haciendo hacer esto cuando quiero hacer yo lo otro, sino estoy obedeciendo a mis padres porque esto es que justo. Y ahí ya el padre no está manipulando el deseo del hijo, la mente del hijo, o recompensando cada vez con un dólar o dos, cada vez que el hijo no quiere hacer tal cosa, sino que ahora el hijo ha aprendido que tiene una autoridad delante de él. ¿Y estos quiénes son? Sus padres. Entonces estamos formando a futuros padres y a futuras madres que teman la voluntad de Dios. Y es así como se vive el reino de quién. Entonces, ¿por qué los hijos deben de obedecer a sus padres? Y ya. Esto es que. ¿Pero quién lo dice? Dios. Y aquí comienza nuestra explicación filosófica. La pregunta ahora es, ¿y quién es Dios? Para decirme lo que yo tengo que hacer o lo que no. Hemos llegado al pináculo del asunto. Te voy a poner un ejemplo. Si yo tengo el porqué de algo y escribo los porqués de algo, si comienzo con el inciso C, voy a saber por qué, pero este C tiene otra explicación y otra explicación hasta que llegas al inciso ¿qué? A. Llegas al porqué, y esto se conoce en la filosofía como the ultimate authority, la autoridad suprema. O sea, al final llegas al final del asunto, donde ¿por qué debo hacer A, B, C, D, F? ¿Por qué debo hacer todas esas cosas? Al final, porque A. Porque al final una sola cosa es la que tiene toda la que. Y ahora Pablo nos ha dicho cuál es esa última autoridad. Pablo nos está diciendo cuál es la suprema autoridad, por qué los hijos deben obedecer a sus padres. Porque esto es justo. ¿Justo para quién? Hemos llegado al pináculo del asunto. Al final, la razón moral por la cual es justo, ¿quién lo ha determinado? Dios. No mi vecino, no tú, no los padres, no los hijos, no un gobierno, no una estructura social diferente, la de Estados Unidos, a la de África, a Rusia, sino que esto viene de una revelación divina. Hemos llegado al tope del asunto, hemos escarbado hasta el final y lo que hemos encontrado es que esto es lo justo delante de quién. Entonces, cuando un hijo se opone a la voluntad de sus padres, está desobedeciendo indirectamente a quién. A Dios. Y por eso hemos dicho que hemos llegado a la parte filosófica. La pregunta es entonces, ¿cómo Dios dicta sus leyes? Porque solamente aquí está diciendo que esto es justo y ya, y nada más. Y les invito a que lean un poquito de Sócrates y Platón acerca de cómo ellos consideraban que eran los dioses. Y muchos de ellos, Sócrates, siempre hacía esta pregunta, ¿por qué Dios sabe lo bueno? ¿O por qué Dios es bueno? ¿Porque Él sabe lo que es bueno? ¿O porque Él, de su forma caprichosa, determina qué es lo que es bueno? Si tú dices que Dios es bueno porque Él sabe hacer lo bueno, entonces Dios no es la definición de lo bueno, solamente Él sabe lo que es. Y si Dios sabe lo que es bueno, entonces yo no necesito a Dios para saber lo que es que bueno, porque solamente Él sabe lo que es ser bueno, yo también puedo saber lo que es bueno. Pero si yo digo, no, Dios dice que esto es bueno porque de su capricho dice que esto es bueno, entonces yo no estoy obedeciendo algo bueno, solamente estoy obedeciendo el capricho de un ¿qué? De un Dios. Y aquí tenemos este versículo, hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es ¿qué? Y la pregunta es, ¿por qué Dios está diciendo esto? ¿Porque Él sabe que esto es justo? ¿O porque Él de una manera caprichosa ha dicho, esto yo quiero que se hace? Vamos a mirar la respuesta, y vamos a mirar que estas dos respuestas que les he dado, ninguna de estas es accurate o es precisa aplicada al Dios de la Biblia. Primero, esto cuando Dios o el apóstol Pablo lo dice inspirado por el Espíritu Santo, esto no se debe a un capricho de parte de Dios, sino algo legítimo. Esto no es un capricho, es algo legítimo de parte de Dios. ¿Dios es lo más sublime que existe, sí o no? Dime algo más grande que exista aparte de Dios. No hay. En todo el universo, en todas las galaxias, en la forma microscópica en la como tú la puedas mirar, en el macro mundo, lo que tú quieras puedas buscar, lo más sublime, lo más excelso es ¿quién? Es Dios. No hay nadie como Él. Por eso la Biblia dice que Él es Dios de los dioses. Él es el alfa y el omega, es el principio y el fin. Dios es lo más sublime que existe. No hay nada más grande que Dios. Y por definición, Él es la representación de lo que es bueno. Escuchen, por favor. Por eso dije que eso no se trata solamente de los hijos pequeños, sino tiene que ver con todos nosotros. La representación de lo que es bueno es ¿quién? Pongan atención, porque si tú entiendes esta parte, vas a entender muchas partes de la Biblia. La razón por la cual podemos decir es bueno amar, es bueno ayudar, es bueno ser santo, es bueno ser misericordioso, es bueno ayudar a mi prójimo, es bueno serle fiel a mi pareja, es bueno ayudar a los pobres, es bueno que los hijos se sometan a los padres, es porque sabemos lo que es bueno, Pero la razón por la cual sabemos lo que es bueno es porque existe tal cosa como que. Como bueno, si el bien no existiera, tampoco existiría el mal. Si el bien no existiera, tampoco podríamos decir esto es así o esto es asá. ¿Me están entendiendo acá? Supongamos por un momento que no existe el bien y el mal. Si yo te pregunto a ti, ¿cómo debes de vivir tu vida? Tú tendrías una opinión distinta a la mía, ¿sí o no? Pero ¿quién de los dos estaría mejor? Si no existe bueno y malo. Nadie. Él sería su opinión y esa sería mi qué. Escucha, pero ¿cómo sabemos que existe el bien y el mal? Te voy a hacer otra pregunta. ¿Comer a un bebé vivo es bueno o es malo? ¿Ves que esta pregunta al 100% sabemos que es qué? Malo. Y eso todos lo sabemos. Sabemos que existe el qué. El mal. Pero ¿por qué sabemos que existe el mal? Porque sabemos el bien. Y porque sabemos que existe el bien, sabemos diferenciar entre lo bueno y lo qué. Lo malo. Ahora escucha. Tú no puedes ser la representación de lo que es bueno, porque tú no eres 100% qué. Bueno. La única persona que 100% bueno es ¿quién? Y porque Dios es 100% bueno, la representación de lo que es bueno es ¿quién? Es Dios. ¿Están aquí conmigo? Muy bien. No hay nada más grande que Dios y por definición, Él es la representación de lo que es bueno y lo correcto, o sea, lo justo. Si tú quieres saber quién es el último justo, el más perfecto, el más excelso, el más intachable, el más puro y santo, esa única persona es ¿quién? Es Dios. Y la razón por la cual decimos esto es malo es porque Dios existe. La razón por la cual decimos amar es bueno es porque Dios ¿qué? Existe. Si negamos a Dios, ya no tenemos moralidad. Ya no tenemos una fundación objetiva para nuestra moralidad. Entonces, si yo quiero saber qué es lo que es justo, ¿a quién tengo que mirar? A Dios. Pongamos atención. Jesús dijo en Marcos 10:18, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno. ¿Quién? Dios. ¿Ves que hemos llegado a la última roca? Y la última roca es Dios. Él es la razón por la cual existe lo bueno. Él es la razón por la cual podemos distinguir lo bueno de lo malo. Él es la razón por la cual es bueno portarse moralmente bien. Esa es la razón por la cual podemos hacer justicia objetiva, directa y concreta. ¿Por qué? Porque Dios existe y Él es la representación de lo que es bueno. Y Cristo dice, no hay bueno sino solo uno. Al no existir nada más grande que Dios y nadie más excelsamente bueno que Dios, Dios pues es la expresión de lo que es bueno. Dios es la expresión de lo que es correcto. Dios es la expresión de lo que es justo y santo y por lo tanto nadie hay más bueno sino solo Él. Cuando la Biblia dice que Dios es bueno, significa que la naturaleza de Dios es pura y santa. O sea, no hay nada corrompido en Él. No hay iniquidad en Él. Dios no cambia, pues lo bueno no puede mejorarse o empeorarse. Significa que los atributos de Dios son perfectos. No hay errores o equivocaciones en Dios. También quiere decir que Dios es un ser moralmente bueno. Él nunca ha pecado. Dios es perfecto y todo lo que hace es justo. Todo lo que Él demanda proviene de su moralidad y su naturaleza santa y perfecta. La primera vez que aparece la palabra bueno en toda la Biblia, escuchen, la primera vez que aparece la palabra bueno o buena es en el principio de la creación para referirse a lo que Dios piensa, hace y ve. Génesis 1:4, no vayan. Y Dios vio que la luz era ¿qué? Pongan atención. La primera vez que aparece esta palabra buen aparece en el principio de la creación y la persona que está calificando la luz como buena, ¿quién es? Dios. En esta primera vez la palabra bueno aparece como un adjetivo. Escucha, si yo digo, ¿este púlpito está nuevo o está viejo? ¿Qué es lo que tú dirías? Ungido, ¿verdad? ¿Qué dirías? Está viejo. Eso es un adjetivo. El adjetivo calificativo, para las personas que no saben, es la que describe la condición en la cual un objeto está. Pero ¿quién creó la luz? Y cuando Él la crea, Él dice, y vio que la luz era buena. ¿Quién la describe como buena? Dios. Notemos esto. El que crea esas cosas, el que piensa esas cosas en crear, es Dios. Pero una vez que esto es creado, Dios en todos sus atributos, porque Dios no puede mirar con los ojos, porque Dios no tiene ojos, nosotros tenemos ojos, Dios no tiene ojos. Cuando el texto bíblico dice que Dios vio, se refiere que Él examinó la luz a través de todos sus atributos, y todos sus atributos al unísono, miraron que la luz era qué, bueno. O sea, la razón por la cual esto es bueno es porque todos los atributos de Dios, toda la deidad de Dios, estuvo en común acuerdo diciendo, esto es de acuerdo a mi naturaleza. Esta luz es buena. Cuando Dios terminó su creación, dice la Escritura, en el versículo 31 de Génesis 1, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Dios piensa en lo bueno. Génesis 2:18, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Esto quiere decir que Dios piensa solo en lo bueno y busca lo mejor para sus creaciones. No es bueno que el hombre esté solo. Todos los pensamientos de Dios son buenos y todas sus ideas, acciones y decisiones son buenas. Dios hace todas las cosas buenas y hermosas. Escucha, aún los árboles que Él creó en Génesis 2:9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Dios no hace ni hará nada que vaya en contra de su propia naturaleza. Todo lo que Él hace está relacionado con su esencia y voluntad. 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pregunta, ¿Dios es todopoderoso? Pero aunque Dios es todopoderoso, Él no puede hacer algunas cosas. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede pecar y Él no puede mentir. ¿Por qué? Porque Él es Santo. Él es el que es. Él no puede negar que es otro, porque eso sería negarse a sí que. Por eso Él es siempre, Él es el eterno, Él es el perfecto, Él es el alto y el sublime. Escucha, entonces, tanto Sócrates y Platón están mal. Porque no es que Dios conoce lo bueno y por eso dice a nosotros lo que es bueno. No es que Dios dice, esto se me place que lo haga porque es mi capricho, no. Dios dice, esto es justo porque está de acuerdo a la naturaleza ¿de quién? De Dios. Todo proviene de sus atributos. O sea, lo que es bueno es porque está de acuerdo a la naturaleza ¿de quién? De Dios. No es que Dios dice, oh, haz esto y voy a mirar cómo lo que tú haces aquí por capricho. No, este mandamiento que Dios dice está de acuerdo a la naturaleza de Dios. Sean santos. Y luego, ¿cómo dice? Como yo soy santo. En pocas palabras, cada mandamiento que Dios manda a su creación es para que nosotros reflejemos su carácter y su querer y su voluntad. En el Salmo 119, versículo 68, dice así, bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. La Biblia habla hoy, dice, tú eres bueno, y haces el bien, enséñame tus leyes. Entonces, aquí terminamos con la parte filosófica. Entonces, si Dios es bueno y hace solo lo que es bueno, ¿cómo son sus leyes? Buenas. Y sus leyes son buenas, ¿quién determina lo que es bueno y lo que es malo? ¿Quién? Dios. ¿Cuál es la última autoridad de nuestras vidas? Dios. Por eso no hay ningún problema cuando alguien te diga, ¿y por qué haces esto? Porque Dios lo dice. ¿Por qué es correcto decir esto? Porque la última autoridad que existe, no solamente para los cristianos, sino para todo el mundo, ¿es quién? Si negamos a Dios, tampoco tenemos bueno. Tampoco tenemos malo. ¿Quién determina lo que es bueno entonces? Dios. Por eso dice en Génesis 1:4, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Esto va a ser día y esto va a ser ¿qué? Noche. Are you ready? Y ahora en Efesios capítulo 6 y versículo 1 dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Dios tiene toda la autoridad de decir esto sí o no. ¿Por capricho? No. ¿Porque solamente sabe lo bueno? No, porque es de acuerdo a su qué. Y la última autoridad de todo el universo ¿es quién? Entonces, cuando el creyente, el hijo, se somete al Padre, esto es lo justo y agradable a Dios. Esta obediencia debe de ser dentro de los parámetros bíblicos. Por eso el texto dice, hijos, ¿obedecer en quién? En el Señor. No es que el Padre dice, a ver, hijo, agarra una bomba y véntala a una escuela. No, porque eso no es en él. No es que el padre puede decir, a ver hijo, ¿me puedes traer un six pack de cervezas? Porque el texto dice que tienes que obedecerme ¿en qué? ¿En todo? No, porque el texto dice obedecer en el Señor. O sea, el padre no le puede decir al hijo, ¿eres cristiano? Bueno, como soy tu padre, di que no lo eres. Porque eso no es en el Señor. El padre no le puede decir al hijo, hijo, búrlate de tu madre. Porque no puede decir tal cosa. Porque el cristiano, el hijo cristiano, está mandado por el Señor a obedecer en todo su Padre, siempre y cuando sea en el ¿qué? En el Señor. Esta obediencia debe de estar dentro de los parámetros bíblicos, dentro de los parámetros morales, y lo que es justo. Por eso dice, esto es justo. Por eso es en el Señor. El hijo debe de obedecer con una actitud sumisa como la de Cristo. Como Cristo decía, yo hago siempre lo que a Él le agrada. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de quién. Esa es la actitud del hijo hacia quién. Porque esto es lo justo y agradable delante de Dios. El Padre le dijo a Cristo en el tiempo de su bautismo, este es mi hijo amado en el cual me complazco. Esta obediencia debe de ser una obediencia como la de Cristo, porque dice en el Señor. Debe de ser una obediencia voluntaria y no solo por obligación, aunque el mandamiento lo tiene, porque esto es justo delante de Dios. La Biblia dice que esto es lo justo, o sea, lo que es recto delante de Dios y en lo que Dios se complace cuando los hijos viven conforme a su palabra. Dios no espera menos de un hijo, porque esto es justo delante de Él. Pero también cuando el texto bíblico dice que esto es justo, también se refiere a que esto es lo que es justo que los hijos deban de corresponder hacia sus padres. O sea, ¿los padres tienen responsabilidades con sus hijos, sí o no? ¿Los padres tienen obligaciones para con sus hijos? Por ejemplo, en mantenerlos, en cuidarlos, en enseñarles la palabra. Entonces, lo justo es que al menos los hijos obedezcan a sus qué. ¿Sí ves? O sea, Dios les dio una autoridad a los padres. Y lo justo es que los hijos obedezcan tal autoridad. Los padres tienen responsabilidades y obligaciones para con sus hijos. Y lo justo es que sus hijos se les sujeten en el Señor. Los padres son la primera autoridad que los hijos deben de obedecer en el Señor. También el obedecer a los padres trae una bendición y un beneficio personal para cada hijo que obedece la voluntad de Dios. Veamos, por favor, versículo 2 de Efesios 6, por favor, vamos a leerlo todos juntos. Efesios capítulo 6, versículo 2 al 3. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, el obedecer al Señor no solamente es justo, sino que aún es para un beneficio. ¿Para quién? Para el hijo. O sea, el que sale beneficiado no es Dios. El que sale mejorado no es Dios. El que sale beneficiado es ¿quién? El hijo. Dios no puede mejorarse. Dios no puede levantarse un día y decir, yo soy mejor que antes, porque Dios es perfecto. Lo que es bueno no se puede mejorar porque ya es que, ya es bueno. Entonces, el obedecer a nuestros padres no solamente es justo, sino que aún resulta un beneficio para el creyente. ¿Cómo resulta esto como un beneficio? El texto dice para que te vaya bien. ¿Quién dijo esa promesa? O sea, Dios te promete que si tú obedeces a tus padres sumisamente, voluntariamente, Dios promete que tu camino irá bien. Para que te vaya bien también significa, porque si el hijo es contumaz y rebelde, en el Antiguo Testamento, ¿qué le tenía que pasar a esa persona? Tenía que morir, o sea, no le iba a ir bien. Para que te vaya bien también significa porque la prosperidad económica y su bienestar del hijo depende de sus ¿qué? De sus padres. Si el hijo no se porta bien, ¿a quién los padres se complacen más en regalarle y obsequiarle cosas a sus hijos? ¿A los que se portan bien o a los que se portan mal? Pues a los que se portan bien. Hay cosas que los padres pueden proveer a sus hijos independientemente de cómo se porten, ¿sí o no? Como comida, alimento, protección, casa, hogar, predicación, etc. Pero hay cosas que los padres regalan a sus hijos, no porque se los merecen, no porque los necesitan, sino porque quieren hacerlo. El texto dice, para que te vaya bien, porque la inmadurez del hijo está en su adolescencia. Y la experiencia de los padres en la palabra de Dios les servirá de guía, fundamento, consejo, y le ahorrarán y salvarán al muchacho de muchas malas decisiones y compañías. El muchacho, en este tiempo de su juventud, piensa que sus deseos son lo primero y sus razones son los mejores, pero si él se sujeta a sus padres, él va a poder tomar decisiones más correctas, más justas, más santas, porque por eso tiene la autoridad de sus ¿qué? Y por eso le va a ir ¿qué? Entonces, cuando Dios dice que los hijos deben de obedecer a los padres, Dios no lo dice de una manera caprichosa o por antojo, sino que es un mandamiento legítimo y verdadero. Dios por naturaleza es bueno, sus atributos son perfectos, su moralidad es sin pecado, su voluntad es perfecta, y como creador y diseñador de la familia, Dios tiene el poder de legislar y decidir lo que es justo delante de Él y lo que es agradable y bueno. Y Él nos dice que el obedecer a nuestros padres es lo justo, es lo correcto, es la forma en que Dios diseñó y estableció los deberes de los hijos hacia los padres. Dios tiene el poder de demandar de los hijos dichas cosas porque Él es el diseñador de la familia. Dios tiene la capacidad de decidir lo que es justo por su naturaleza, porque su naturaleza es santa y justa. Dios puede calificar algo como justo y santo y correcto porque su moralidad es intachable y perfecta. Y por lo tanto, Dios se agrada que los hijos obedezcan a los padres. Luego, lo mejor que le puede pasar a los hombres es que reconozcan esa justicia y la santidad de Dios y ponerla en práctica. El obedecer a nuestros padres es bueno delante de Dios y bueno para nosotros, o sea, para nuestro provecho. Y también debe de ser un gozo el hacer la voluntad de Dios sabiendo que es lo correcto delante de Él. Por eso el texto también dice, esto es lo que le agrada a quien. Cada vez que un hijo obedece a su padre, tiene que tener por certeza que lo que está haciendo está agradando a quien. A Dios. Entonces, como hijos, ¿debemos de obedecer a nuestros padres a regañadientes? ¿Debemos de obedecer a nuestros padres por cómo bien o cómo mal nos trataron? ¿Debemos de obedecer a nuestros padres por lo que nos dan o lo que no nos dan? ¿Debemos de obedecer a nuestros padres porque van a manipular nuestros pensamientos y emociones? No, tenemos que obedecer a nuestros padres porque esto es lo que es justo y agradable delante de Dios. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a...